continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí se me ocurre que Chile me tiene como atrapada en mil cosas que pasan a diario, que hasta nos cuesta levantar la mirada para no olvidar la cordillera de los Andes. Yo no sé si es una cosa energética, es una cosa cultural o qué, pero uno como que queda atrapada acá en Chile. Y cuesta mirar para otros lados, pues. Y más ocurre que el feminismo se ha ampliado de manera significativa. Y no hablo de un asunto de moda aquí en nuestro país. Hablo de organizaciones, de manifestaciones, de demanda, de presencia en tantas áreas. La pregunta es qué pasa en América Latina. Eso me refería cuando le decía que cuesta levantar la mirada y ver el barrio, ¿no es cierto? La vecindad. Y ahora tenemos una extraordinaria invitada que anda por Chile, así que rápidamente saqué micrófono y me vine aquí a entrevistarla. Acompaña. Estamos junto a Gina Vargas, ella es socióloga, fundadora de una gran ONG del Perú, Flora Tristán. Gina es una mujer que ha tenido un gran liderazgo desde el feminismo autónomo en América Latina, en el mundo del movimiento feminista es muy conocida, querida y admirada. Gina, muchas gracias por estar aquí en el Foro Ciudadano y en este nuestro territorio.
Muchas gracias, Vicky, estoy muy emocionada, tú sabes lo que yo siento por Chile, está siempre en mi corazoncito, desde todo el periodo que yo viví acá y la experiencia que tuve en este país tan extraordinario.
Sí, es especial eso, porque tú no vives en Chile, pero la gente te siente acá, como si estuvieses por estos lares, digo, nuestra generación política. Hablemos de América Latina, Gina, porque como decía yo, estamos tan inmersas en Chile que no es fácil ni natural mirar al barrio, al vecindario de América Latina. El movimiento feminista se ha ampliado, no solo en cantidad de mujeres, sino también en temas. Hace ya tantos años que desde el Caribe, por ejemplo, nos vienen haciendo foco en lo afrodescendiente que hoy está presente también en el feminismo chileno. ¿Qué decir del movimiento feminista, de las agrupaciones afrodescendientes en nuestra América Latina, Gina Vargas?
Oye, tengo mucho que decir. Creo que una de las grandes características, como tú dices, de los feminismos nuestros en América Latina es la no ha dejado de crecer. Y ha crecido con otros rostros, otras miradas, otras culturas y otras cosmovisiones y otros colores de piel también. O sea, son cuerpos diferentes a los que estaban antes y creo que eso tiene un tremendo valor. Y creo que el movimiento feminista afro, latino-caribeño, por decirlo, porque tú dices que solamente está en el Caribe. No, está realmente en toda América Latina. Quizás el país más articulado a nivel de organización de mujeres feministas sea Brasil. De Brasil nada menos ha surgido, creo que dos miradas que son fundamentales. Una de Sueli Carneiro, esta feminista negra brasilera, que ella decía, yo tengo una doble forma de vida, ¿no? Por un lado tengo que feminizar a los tipos con los que trabajo todo el tiempo, y porque no tienen idea de lo que es el feminismo, pero al mismo tiempo tengo que ennegrecer el feminismo porque la raza está, pero no está realmente. Estamos, pero nuestras voces no están lo suficiente, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio en este momento, ¿no? Porque creo que hay, por supuesto, movimientos feministas negros. En Perú hay un grupo maravilloso que se llama Presencia y Palabra. En Costa Rica tenemos a una vicepresidenta que es afro y además lo asume como tal, y así por el estilo, ¿no? Yo creo que en Colombia también están bastante bien organizadas. Creo de que América Latina tiene esa característica en ese momento, de que esas voces que estaban replegadas están en este momento en el centro, pidiendo redistribución y reconocimiento.
Claro, tal vez me expresé mal. Cuando hablaba del Caribe me refería que en los 80, en los 90, las caribeñas siempre que participaban de las organizaciones del movimiento feminista, del movimiento, ¿no es cierto?, en América Latina, siempre pedían que no nos olvidásemos del mundo afrodescendiente y además del Caribe. Pero evidentemente que el movimiento afrodescendiente tiene presencia en buena parte del continente. ¿Cuáles dirías tú que son sus áreas de trabajo en los territorios, sus temas, la agenda del feminismo afrodescendiente en América Latina? Lo pregunto así de amplio porque deben haber temas comunes. Ya hablaremos del mundo afrodescendiente en Chile, pero digo, tienen que haber temas comunes en América Latina. ¿Cómo lo ves tú eso? Dame titulares, porque yo sé que de cada tema podemos hablar horas.
El racismo, ese es el tema central que han traído las feministas indígenas y las mujeres indígenas en general. Nuestros países son países racistas, aunque no nos demos cuenta. Incluso Brasil, que tiene ese potente movimiento de mujeres, habla de democracia racial. Y las feministas negras dicen, oigan, qué democracia si seguimos estando en este proceso. Y además creo de que ha significado un cambio incluso en la forma de organizar nuestro discurso en relación a una realidad que comienza a ser visible y que no lo era para nosotras en muchos momentos, ¿no? Yo me acuerdo que justamente Sueli Carneiro también decía, oigan, ustedes, amigas feministas, mestizas, criollas, cuando hablan de que una de las tareas del feminismo es romper el encierro doméstico de las mujeres, ¿de qué mujeres están hablando? Si nosotras nunca estuvimos en encierro doméstico, las negras, claro, fuimos amas de leche, fuimos esclavas, fuimos prostitutas, fuimos vendedoras ambulantes, fuimos todo, menos estar en la casa encerradas, ¿no? Y entonces nuestro discurso evidentemente cambia radicalmente y comienza a asumir la diferencia, ya no como algo que está ahí un poco raro y exótico, sino como algo que es fundamental a un movimiento feminista como el nuestro en América Latina, pluricultural, multiétnico y además, por supuesto, cada vez más plurisexual, ¿no?
Claro, es interesante eso. Yo no sé, nos están escuchando en prácticamente todas las regiones del país, Gina, y yo no sé si usted que está escuchando, ya sea en un cerro, en un borde costero, en un valle, en el mundo rural donde tenemos tanta audiencia, no sé si se lo imagina, esas reuniones feministas latinoamericanas donde, no sé, participan 1,000, 2,000 mujeres. Y cada una, cada país, cada sector con sus temas, con sus agendas. Y es mucho lo que uno aprende dentro del movimiento latinoamericano. Efectivamente, el tema de la esclavitud es un tema que, aunque no lo creas, Gina, bueno, una vez ya lo cree, no sé qué tanto conoces Chile, es un tema que recién se está asumiendo en el país. Recién, como si la esclavitud fuese un tema ajeno a nuestra historia. Y es gracias justamente a las organizaciones afrodescendientes, particularmente las feministas, que han ido poniendo el tema. Aquí en Chile, fíjate, organizaciones afrodescendientes, incluidas las feministas, por cierto, hicieron muchos esfuerzos para ser considerados con un escaño reservado en la constituyente, al igual que los pueblos originarios. Y lucharon mucho, sin embargo no lo lograron. Y no lo lograron probablemente porque deben llevar, no sé, 15, 20 años en este trabajo de visibilizar el mundo afrodescendiente en el país. El feminismo ya un poquito más. Y los pueblos originarios, qué decir. Entonces, pero bueno, hacia allá va la micro. Por eso te quería preguntar qué relevancia tienen en el Perú el feminismo afrodescendiente, ya que usted es peruana, de allá viene, ahí la tenemos.
Ahí estoy. Tiene mucha influencia y presencia y mucha crítica. Es decir, no todas las feministas negras se consideran parte de los feminismos todavía, porque sienten que los feminismos nos falta una mirada más clara, más radical en contra del racismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo de que esa es una de las dimensiones fundamentales. Hemos logrado, por supuesto, que haya una ley de no discriminación, lo cual es excelente, porque cuando hay algún tipo de abuso contra una mujer o un hombre negro, inmediatamente hacemos la denuncia e inmediatamente cae la sanción para la institución o el grupo que lo está haciendo, ¿no? Pero yo creo que en América Latina no podemos separar esta realidad tan, tan clara, tan, tan importante del feminismo negro con las otras realidades también de las diversidades, ¿no? O sea, nosotros somos un feminismo cuya característica en este momento, en el siglo XXI, es su enorme diversidad. Sin embargo, es una diversidad generalmente teñida de desigualdad. Y ese creo que es el punto central que tenemos que trabajar, y eso es lo que también levantan las mujeres indígenas, especialmente las feministas indígenas, porque ellas traen además otra cosmovisión, ¿no? También lo traen las feministas negras, pero las cosmovisiones andinas, indígenas, mayas, mapuches, son realmente formas de ver el mundo que son realmente diferentes a la concepción que nosotras tenemos del mundo, ¿no? Y entonces eso es fundamental, es el reconocer de que hay otros saberes más allá del que te enseñaron en tu colegio o en tu familia o en tu universidad, que eso que tenemos como cosmovisiones andinas, mapuches, mayas, son parte fundamental del conocimiento de nuestra realidad, son parte de nuestra mirada, o sea, de lo que quizás este amigo Boaventura de Sousa Santos llamaba la ecología de saberes. O sea, no hay un solo saber, todos los saberes son parciales, pero tienen justamente por lo mismo que conectarse y no sentir que unos son más o menos el folclore, ¿no? Y los otros somos los que tenemos la sabiduría. Creo que ese es el punto fundamental de aprendizaje y de exigencia. O sea, cuando hablamos de paridad, nosotras que estamos hablando tanto de paridad en la política, y por suerte lo hemos conseguido en muchos países, también tenemos que hablar de paridad en relación a las otras dimensiones, ¿no? Y aquí yo quiero recuperar uno de los no sé si llamar eslogan, pero de lo que dicen a las mujeres mayas, ¿no? O sea, ellas hablan, no hablan de la paridad. Ellas dicen, nuestra cosmovisión es complementaria con el cielo, la tierra, las personas, la naturaleza, también mujer y hombre, pero nuestra consigna es caminar parejo. A dónde vayamos, pero parejo. Y eso creo de que te expresa también lo que es esa lucha al interior de esas comunidades, ¿no? O sea, para no simplemente idealizarlas, sino ver cómo las mujeres adentro están también activas, asumiendo su cosmovisión y al mismo tiempo disputando por su mirada y su presencia, ¿no?
Gina Vargas, que es peruana, fundadora de la ONG Flora Tristán, que es un tremendo lugar en el Perú, de larga historia. Nuestra invitada Gina Vargas es una mujer que ha tenido un gran liderazgo desde el feminismo autónomo en la América Latina. Es conocida ella en estos mundos, y yo feliz de que esté de paso por Chile para poder tenerla un ratito aquí en el Foro Ciudadano. Ya nos vamos a ir a los pueblos originarios, que sin duda ya lo abordaste de alguna manera, pero antes te quería decir que hablar de lo afro, de lo negro, también apela a revisar el lenguaje. Yo no sé en el caso peruano, pero en el caso chileno, el día negro, cuando te ha ido pésimo, cuando ha sido atroz, una noche negra, la pasaste negra, te dolió de todo. O no sé, una persona que es muy negra para vivir, ¿no es cierto? Que tiene un carácter tremendo, que todo lo ve atroz. Digo, hay un asunto de lenguaje que tenemos que revisar, porque para mí que soy mestiza no me afecta tanto que alguien diga qué día más negro. Pero yo no sé, yo ahora tengo sobrinos nietos afrodescendientes y entonces digo, ¿qué le pasará a mis niños si escucharan esa expresión, no?
Hay una doble mirada. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en la absoluta necesidad de revisar nuestro lenguaje, porque está cargado de una serie de supuestos que desconocen a la otra persona, que la dejan inferior, ¿no? Al mismo tiempo, las mismas mujeres afro están levantando lo negro, están diciendo, o sea, soy negra, a mucho orgullo, y entonces afirmando que la negritud es parte de la vida, ¿no? Que no es cuestión que de decir, oye, tú no eres negro si no eres blanca. No, soy negro, pero como negro me respetas, ¿no? Como negro mi vida también vale, como dicen los norteamericanos, que dicho sea paso, fíjese, a mí lo que me quisiera decir esto quizás como casi como anécdota o aprendizaje, ¿no? Creo de que cada una de las nuevas categorías, nuevas formas de analizar que vamos descubriendo vienen de la lucha. Las feministas negras nos ofrecieron esta perspectiva de la interseccionalidad en su lucha contra las feministas blancas que no las reconocían y hablaban de un solo tipo de mujer, ¿no? Gloria Anzaldúa, la feminista chicana, lesbiana, ella hablaba de un feminismo de frontera, ese que no está al centro, que no lo están viendo porque no está en los códigos normales, pero al mismo tiempo está creciendo a los lados y va avanzando, ¿no? Y esta última, bueno, basta, vuelvo, yo siempre pongo el ejemplo de ustedes, las chilenas, en el 83, con la lucha contra Pinochet, con Julieta Kirbut ahí, en todo este proceso, cuando sacaron ese lienzo en plena dictadura que decía democracia en el país y en la casa. Esa sola consigna ya era una nueva forma de hacer política, era una nueva forma de concretar una política diferente, ¿no? Entonces es la lucha la que nos lleva a esto, ¿no? Incluso quizás también a mí me gusta mucho este ejemplo porque las feministas bolivianas son bastante radicales en sus posicionamientos. Entonces en un momento determinado, cuando se creó el Ministerio de Cultura y después el Viceministerio de Descolonización, la consigna que salió, que fue clarísima, porque ahí no estábamos las mujeres en la descolonización, estaban los puros hombres, ¿no? Entonces su consigna fue: sin despatriarcalización no hay descolonización. Y entonces por eso ahora todas usamos la despatriarcalización como una cosa fundamental en las leyes, en el lenguaje cotidiano, en fin, en todo eso. ¿Y qué pasa por ese tipo de es la lucha la que nos va dejando, ¿no? Y es la lucha de estas mujeres la que nos ha ido dejando todo este bagaje, ¿no? De nuevo entendimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Gina Vargas, nuestra invitada de hoy es socióloga. Es fundadora de la ONG Flora Tristán en el Perú, que ha hecho una enorme huella en el camino y en la defensa del movimiento feminista en el Perú. Nuestra invitada ha tenido y tiene un gran liderazgo desde el feminismo autónomo en la América Latina. En una de esas usted la conoce, claro, sí, pues Gina Vargas. Pero una de esas no, pero en el movimiento feminista sí, sí es querida, admirada. Gina, solo quiero cerrar el punto que estábamos hablando antes de lo afrodescendiente y decirte que en el caso chileno, producto de la migración, particularmente del pueblo haitiano, hoy día tenemos una gran cantidad de personas afrodescendientes que van a las escuelas donde van nuestros hijos, que van al consultorio donde vamos a ver qué pasa con nuestra salud, que están haciendo trabajos en la calle que son muy visibles, ¿no? Lamentablemente dieron la impresión de que ellos toman los peores trabajos, porque eso es lo que se les da. Pero te quiero decir, lentamente el ojo nuestro ha comenzado toda una suerte de educación, de empezar a ver que hay otros seres humanos como tú, como yo, y que ya no hacen la excepción en Chile. Por lo tanto, yo lo veo como también ese aporte de las migraciones, que te hace tener un ojo más planetario que solo chileno, ¿no?
¿Cómo no? Yo creo que esa es la gran riqueza de América Latina. Pero al mismo tiempo, yo creo que una de los tremendos retos que tenemos como ciudadanas, como parte de América Latina, como feministas, es el tratar de exigir una política de migración a los estados a nivel de la región que realmente sea mucho más humana en relación a la migración, ¿no? Imagínate, yo creo que la migración de diferentes países, pero bueno, los peruanos han migrado mucho para acá, ¿no? Y han sido acogidos en general, ¿no? Yo me doy cuenta cómo hay mucha resistencia ahora con los y las venezolanas. Y con, bueno, Haití viene de un pueblo, o sea, Haití tuvo la revolución más importante y primera en América Latina, y sin embargo es el país con el estado más débil, quizás casi imposible de desarrollar en este momento en la región, por el racismo de los vecinos centroamericanos. Yo me acuerdo que hemos estado en una reunión, creo que de la CEPAL en República Dominicana, donde la defensora del pueblo, puesta por un gobierno que era bastante derechoso, creo yo, quería sacar una resolución en contra de la presencia, de mayor presencia de la gente de Haití, ¿no? Y salimos a las calles nosotras gritando: todas somos haitianas, una tremenda marcha, ¿no? Y eso creo, así vamos construyendo, creo que, otro tipo de miradas, ¿no? Pero nos compete como sociedad y como estados realmente hacer una política migratoria que sea más humana y que sea más articuladora de las diferencias que tenemos en este continente.
Y esos detalles, oye, el otro día iba pasando por un parquecito y habían niñas de diversos lugares, y había una niña blanca, mestiza, que le decía a una afrodescendiente: yo te quiero peinar. Ay. Y la afrodescendiente le decía: ya, po, pásame tu cepillo. Y no, pues el cepillo de pelo de la chica mestiza no sirve, no entra, para ese otro pelo, no entra, claro. Y entonces la niña mira la mestiza, ¿no? Miraba, pero con unos ojos maravillados, ese cabello, esa cabeza. Y yo parada en una esquina, mira, tan feliz y contenta, porque me daba la esperanza de construir un mundo distinto.
Claro, de que justamente es en las nuevas generaciones donde esto de todas maneras tiene que darse como algo natural.
Gina Vargas, en América Latina existen alrededor de 530 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Amazonía, Andes, Caribe, Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. 530 pueblos. Hablemos del feminismo entonces, que tiene por bandera pueblos originarios. Yo tengo la impresión, Gina, que en México, donde están las feministas zapatistas, que tanto han logrado sus aspiraciones, pero yo no sé qué tanto han logrado al interior del movimiento zapatista propiamente tal. ¿Sabes algo de ello? Hace rato que no tengo contacto con ese mundo.
Me he interesado, no sé mucho, pero me parece que sé en el sentido de que ellas comenzaron en el 94 con su propuesta como mujeres, donde estaban las cosas fundamentales en contra de la violencia, por el derecho a decidir sobre su cuerpo, o sea, por la igualdad en general en las tareas y en el trabajo, ¿no? Y creo de que ellas han convertido esta espiritualidad maya, esta cosmovisión de la que ellas tienen, se la han reapropiado para colocar en esa cosmovisión también sus demandas, que es un poco lo que te decía de caminar parejo, pero es más, es también el dar el recuperar, el, por ejemplo, decir: el conflicto es necesario, no es que simplemente aquí estamos todos articulados, no, tenemos que seguir conflictuando nuestras dificultades para llegar a una sociedad mejor, ¿no? Desde otras espiritualidades. Pero fíjate, hay muchos movimientos feministas indígenas en este momento muy interesantes. Yo creo de que uno de los movimientos más potentes es el de Guatemala, de las feministas comunitarias, que también están en Bolivia, claro. Y simplemente las feministas indígenas, o sea, feministas indígenas comunitarias y feministas en general, indígenas que tienen su propia mirada y que tienen su propia voz, ¿no? Gente realmente con una tremenda capacidad de análisis y una tremenda, tremenda capacidad de mostrarle al mundo su mirada. Una de las consignas, por ejemplo, de las feministas guatemaltecas, pero que está extendido en toda América Latina, Argentina, incluso nosotras lo hemos hecho como una campaña en Perú, es la defensa del territorio y la defensa de su cuerpo, estas dos articulaciones que son fundamentales. Mi cuerpo, el territorio es el espacio donde mi cuerpo habita y mi cuerpo sufre tanto como sufre el territorio. Y entonces la consigna que tienen ellas es potente: el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le hace a mi territorio. Dime si no es una cosa realmente impresionante, ¿no? Eso, yo creo que por ahí van los tremendos aportes de una realidad que estaba dejada de lado, que estaba poco analizada, que estaba poco conectada con nuestras vidas y que ahora realmente está al centro y está ahí exigiendo ser oídas, ¿no?
Oh, yo a estas alturas pondría la tetera o el hervidor, como usted le quiera llamar, y sentarnos en las plazas del país a conversar con nuestra invitada. Nos queda literalmente minuto y medio, pero hemos tenido una suerte de paneo así, ¿no? De muchos temas. Llevar a cabo la performance de las tesis, Gina Vargas, provocó en Chile un aumento impresionante de organizaciones territoriales de base, las que, por cierto, se sumaron a las ya existentes, vinculando las necesidades de sus territorios en cuerpo de mujer a sus áreas de trabajo. Es muy impresionante porque 3 o 4 de tantos pueblos de Chile dijeron: hagamos la performance de las tesis. ¡Chapo! Y armaron un WhatsApp y se sumó la Juana, la María, la Rosa, la Carmen, la Cristina, la Anita María. Y cuando hicieron la performance finalmente dijeron que ya ahora nos vamos para la casa. No, po. Y ahí se armó la organización. Eso ha pasado en las 356 comunas que el país tiene, Gina, te lo digo firmadito. La pregunta que me hago, a juicio tuyo, ¿ha ido creciendo este mundo de feministas territoriales de base que por lo general son bastante jóvenes? Y en el caso chileno, con la pandemia, fueron las que salvaron con ollas comunes a miles de mujeres, fueron las que atendieron a mujeres violentadas en sus hogares. En fin, ¿lo ves como un fenómeno latinoamericano, que cada día son más jóvenes las feministas que se organizan en eso?
¿Cómo no? O sea, yo creo de que... Primero quiero decir, antes de que se nos vaya, de que lo que ha pasado en Chile es absolutamente fantástico. Lo de las tesis ha recorrido no solo América Latina, ha recorrido el mundo. Y claro que nosotras salimos también y salimos con las consignas de las tesis en nuestras movilizaciones. Y creo que además no es solamente ya un pequeño grupo, nuestros feminismos están siendo feminismos territoriales. Tenemos realmente que cambiar nuestras formas de analizar los movimientos sociales para darnos cuenta de que acá hay una tremenda forma de hacerlo, ¿no? Pero también creo otra cosa que es bien importante, así como Chile ha influenciado tanto a América Latina en toda esta mirada de las luchas territoriales, también lo ha hecho Argentina con el aborto, también lo han hecho, por supuesto, Chile con las universidades antes de estar ahí, ¿no? Pero además ha impactado otros espacios. Yo, una pequeña anécdota, si es que tenemos tiempo. Nosotros el año pasado, antes de la pandemia, en febrero, hubo la conferencia de la mujer que hace CEPAL cada 2-3 años acá en Chile. Y entonces nosotras las feministas hicimos una movida con las de afuera y con las de adentro. Entonces las de adentro, en un momento determinado, nos paramos cuando comenzó la conferencia con un ojo tapado de rojo, como tuertas, mientras las tesis y las otras mujeres estaban en la puerta de la CEPAL haciendo toda su performance. O sea, performance afuera y performance adentro, en el centro del poder.
Hábleme de vitalidad. Como usted puede ver, tengo más preguntas acá, pero bueno, tenemos la vida por delante, Gina Vargas, para poder hacer más programas de radio. Oiga, un placer haberla tenido. Gina Vargas, socióloga, fundadora de la ONG Flora Tristán en el Perú, mujer que tiene un gran liderazgo desde el feminismo autónomo en la América Latina. Muchas gracias, Gina, un placer.
Muchas gracias, Vicky, querida, con todo el cariño que tengo por Chile y por ti, y por supuesto el trabajo que tú haces en la radio. Estoy muy agradecida por esta entrevista.
Y usted, no se vaya de la radio, quédese ahí. Un placer haber estado. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.